En esta oportunidad vine a hablar de varios temas, puntualmente porque se viene el Foro Internacional por el Orgullo y la Inclusión, base de disertante, pero a su vez también va a ser un cierre artístico, ¿no? La disertación va con respecto a la cultura, a la movida artística, y también es un artista que tiene para contarnos sus experiencias, cómo está su vida. Obviamente se viene el carnaval y dejó una huella importante. Hablamos de Pablo Carayani Camará. Pablito.
Muy buenos días, ¿cómo están, chicos? Aquí con mucho placer visitándolos luego de tanto tiempo en FM Lourdes, rompiendo las mañanas del sur.
Sabelo. Que vos sabés que nos pone muy contento que vengas a charlar, ¿eh?
Muchas gracias, Pablito. Mariana, saben que les tengo un profundo cariño, un reconocimiento a su trabajo, a la labor que hacen en la comunidad. Y obviamente comentándole a la gente y compartiendo siempre todo lo que tenemos para poder comunicar.
Bueno, mucha actividad en el exterior.
Mucha actividad.
No es menos tirar ese dato, ¿no?
No, la verdad que uno después de tantos años de esfuerzo, de sacrificio, yo pienso que todo llega en su justa medida. Uh-huh. Lo que ha sucedido con el país vecino de Chile ha sido una gran satisfacción para mi vida personal y para la laboral, y ha sido... Han sido casi 3 años de mucha experiencia, de crecimiento en el ámbito de la televisión. Uh-huh. Y obviamente una gran responsabilidad representar al país en 2 certámenes. Uh-huh. De género teatral del transformismo emitido por la televisión abierta allí en Chile. Y representando a la Argentina, tratando de hacer las cosas correctamente bien, que no hay una guía, uh-huh, uno va descubriendo. Uh-huh. Pero obviamente con toda esa polenta que tenemos los entrerrianos y los concordienses cuando nos ponemos al hombro un proyecto.
Cuando nosotros, bueno, vos tenés una amistad que te une con Mariana, obviamente conmigo también, pero con Mariana de más tiempo. Mariana te hacía un seguimiento y estábamos al tanto de lo que estabas viviendo en Chile, y uno ve todo el glamour, la televisión, pero requiere de mucho sacrificio esto también, ¿no? Alejado de tu tierra, como puede ser Concordia. La intensidad del laburo que uno se imagina, ¿o no?
Vos sabés que tal cual, lo que decís es muy particular, porque por ahí la gente cuando uh-huh ve solamente desde uh-huh afuera. Pero a mí me pasó algo puntualmente muy extraño en Chile, que si bien yo desde muy pequeño toda mi vida trabajé para el reconocimiento y para sentirme incluido dentro de la sociedad y tener como ese lado, si se quiere, de integración, uh-huh, siempre fui medianamente público y popular, tanto acá en Concordia, en Entre Ríos y a lo largo del país en diferentes momentos de mi carrera, pero nunca pensé en la masividad de la televisión abierta y que me haya tocado, por ejemplo, en Chile y no en Argentina. Entonces, lo que me pasó ya fue muy loco, porque al trabajar en un reality show en un horario prime a la noche, son como los chicos de Gran Hermano cuando están al aire y durante un periodo de tiempo tienen una pseudo fama que los limita a la hora de relacionarse. Uh-huh. Y de, por ejemplo, no sé, querer ir a una plaza a tomar un helado, bajar al súper a comprarte algo. Y fue muy loco porque te sentís observado todo el tiempo. Si a eso le sumás las cámaras del propio reality, terminás como con una especie de fobia social si no estás preparado para ello. Yo uh-huh pensé que estaba preparado. De hecho, toda mi vida sentí, pero me había equivocado. ¿Verdad? Así que durante un periodo de tiempo estuve como con una histeria que me costó superarla, pero bueno, ahora estamos mucho mejor, estoy mucho más relajado. Y también lo loco era la dicotomía que había, que allá no podés caminar en la calle, y cuando viniste a tu país, si bien está el reconocimiento, sí es más relax. Entonces, como que en algunos lugares sí, en algunos lugares no, y me costó mucho esa adaptación. Pero bueno, es parte del oficio, es parte del trabajo. Agradezco haber tenido la oportunidad y de continuar en esto.
Qué bueno esto que marcás, ¿no? Porque está bueno resaltar de que estaba en el canal de aire en Chile, ¿no? No era un canal de cable, una sociedad chilena que a veces uno no la conoce bien, pero hasta es más conservadora que la ciudadanía de la Argentina. Un programa que se transformó en un éxito.
Totalmente. Uh-huh. Y valga rescatar que el pueblo chileno es mucho más conservador y tradicionalista que el argentino. Uh-huh. A ellos se les terminó la dictadura militar hace mucho menos tiempo que a nosotros. Y era la primera vez que en la historia de Chile se mostraba en la televisión abierta a hombres vestidos de mujer, que si bien a través de la actividad artística del transformismo expresaban a través del canto, la danza y la actuación, fue todo un destape a en lo social. A través de eso se modificó tanto la sociedad que se comenzó a promulgar la inclusión y la diversidad en el colectivo de la diversidad y comenzó a salir, por ejemplo, en la unión civil, que no llega a ser el matrimonio igualitario que tenemos los argentinos, pero están en proceso. Y ellos no tenían absolutamente nada. De hecho, la gente de la diversidad chilena es como mucho más tapada que la argentina. Y nosotros con The Switch 1 y The Switch 2, que todavía no salió al aire y va a salir en el primer semestre de 2018, logramos destapar todas las ollas y tuvimos una gran recepción por parte de la gente y obviamente en el rating, que hoy es el minuto a minuto lo que mueve la industria de la televisión.
Y en el sentido de, esto ya te pregunto particular, ¿cómo es la vida? ¿No? Uno se imagina que es muy intensa, pero a su vez esto de se generan amistades, hay competencia para interiorizarnos un poquito en lo que es y contarle un poquito a la gente, porque uno dice, competencia debe haber.
Totalmente.
Pero también deben fortalecerse amistades cuando convivís tanto tiempo.
Y a mí me pasó algo muy loco, que era que en la primera temporada me costó mucho adaptarme. Sentí que ir a Chile era como un retroceso en lo social y un gran crecimiento en lo laboral y en lo económico. ¿Por qué? Porque el valor del peso dólar que pagan allá los artistas tiene más relevancia que el peso argentino que tenemos acá. Pero nosotros en Argentina tenemos una apertura de mente y hemos logrado ciertas cosas en el ámbito de la diversidad que ellos todavía ni siquiera se la plantean. Entonces, por ejemplo, me pasaba que iba por la calle y antes de empezar las grabaciones, me sentía observado y la gente es como que todavía se daba vuelta a observarte y era como Argentina hace 20 años atrás, ¿no? Eso es en primer lugar. Después, uno cuando trabaja profesionalmente lo que hace de esto del arte, su cuerpo es su única herramienta de trabajo. Entonces uno tiene horarios distintos, rutinas diferentes, preparaciones. Yo no sé, entreno 3 horas por día en el gimnasio, tengo una dieta vegetariana, trato de dormir 8 horas por día, no salir, no esforzar la voz, no consumir alcohol ni drogas en lo posible, etcétera. Y después, dentro del propio formato, uno tiene más feeling con algunos compañeros de trabajo más que con otros y eso es inevitable. Ahora, dentro de una competencia, crear lazos de amistad es muy complejo y cuando los lográs es difícil mantenerlo a lo largo de la propia competencia porque llega un momento que quedamos de los 17 participantes 4 y de esos 4 quedás vos y vos querés obtener el objetivo final. Y a veces si tenés que laboralmente sobrellevarte a un colega y lo tenés que hacer. Y la televisión es cruel. En la televisión vale la espontaneidad y a veces lo primero que se te cruza por la mente en los formatos de reality es lo que más vende. A mí me tocó de tener relaciones de amistad en la primera temporada y en la segunda de haberla perdido, porque nos peleamos, suponte, al aire y a un nivel real. Y lo que pasa realmente en el reality show sucede en la vida real, o sea, es una muestra es
Se
mentira eso
corta el
que
aire cada uno para su camino.
puede haber una pequeña línea editorial que para la gente que por ahí no entiende es como una especie de bosquejo de personajes o de perfiles, pero no hay un guión. O sea que vos justo te levantaste mal ese día y empezaste a discutir con tu compañero y a veces las cosas terminan mal y a veces hay que cortar las grabaciones y se meten productores y hay que separar porque es la vida misma. Y eso, fue una experiencia increíble y bueno, veremos qué es lo que nos depara el destino.
Ahí está. Bueno, y ahora en Concordia, ¿no? Descansando un poco, pero con actividad, ¿eh? Como que nunca para. Y ahora, bueno, se viene esta jornada, Foro Internacional por el Orgullo y la Inclusión. Primero te pregunto, ¿te parecen importantes este tipo de espacios? Si bien vos mismo estás diciendo que acá hay una apertura, pero es como que falta, y continuamente incentivar con este tipo de jornada me parece que siempre es positivo, ¿no?
Es súper positivo. Todo lo que podamos hacer, por más que sea una gotita en el océano, si esa gotita no está, el océano no estaría completo. Yo pienso que desde hace muchos años, hablo por mí en lo personal, dentro de la comunidad de Concordia, vengo haciendo un trabajo de inclusión, de visibilizar la diversidad sexual dentro de la cultura, en el ámbito sociopolítico. Y me pareció siempre muy importante esto, ¿no? El no ocultarnos, no taparnos, el compartir con el otro, el poder discrepar con un disenso, pero con un debate de altura y de educación. Y mi trabajo básicamente comenzó a través del arte en el escenario y en las tablas, pero que se fue promulgando a través del tiempo en la gente, a través del carnaval y luego con la militancia personal que he ido haciendo a lo largo del tiempo. Este es el primer foro internacional en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, Argentina, y es muy importante porque se convoca a un país vecino como Uruguay, se van a recibir a muchas delegaciones. Y nosotros vamos a tratar durante 3 días, que son el 17, 18 y 19 de noviembre, en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Concordia, diferentes temáticas dentro de la diversidad para que la gente que por ahí desconoce del tema tenga más información, se eduque sobre lo mismo y pueda quizás tratar los temas que desconoce y que los alejan de la diversidad a un campo como de más llegada y poder debatir y dialogar con una comunicación, digamos, más empática. Vamos a hablar sobre política, vamos a hablar sobre sociedad, vamos a hablar sobre arte, sobre cultura y sobre todo a dar testimonio y a contar las realidades de cada uno, porque no es lo mismo la realidad de la persona del interior del país que de una capital, y obviamente no es la misma realidad de un argentino que de un uruguayo. Así que va a ser una jornada muy intensa de 3 días donde vamos a relacionarnos y aprovechar al máximo esta posibilidad que nos da hoy Concordia, la Municipalidad de Concordia y esta Dirección de Diversidad Sexual, que es un área nueva de la Secretaría de Desarrollo de Salud y Humano de la ciudad. Y está muy bueno, es una muy buena plataforma para poder seguir creciendo en lo humano y en lo personal.
Con respecto a este tema puntual, ¿qué te dio el arte, la parte artística, ¿no? Porque uno puede decir, che, las seguridades. Yo te digo, en comparación con muchos que tienen todavía ese dejo de vergüenza, que tienen que romperlo, pero que cuesta, ¿no? El tema, la beta artística, ¿te dio esas herramientas para que te fluya más con rapidez y mostrarlo con más rapidez?
Sin duda, yo pienso que, yo particularmente nací con un problema hormonal, algo innato desde el nacimiento, y creo que si no hubiese sido por la familia en la que llegué a este mundo, por la educación que tuve, a través del arte pude obtener todas las herramientas para sentir esa seguridad a la hora de poder proyectarme y de poder relacionarme en la sociedad, en una sociedad que recién ahora está tocando temas que países del primer mundo los tienen súper superados hace más de 20 años. Entonces, creo que el arte me dio esa ser extrovertido, el tener más confianza en mí mismo, el tener seguridad, como lo dije. Y el arte tiene eso, es el vehículo, el camino para poder expresar un sentimiento, una imagen, algo, y eso lo hice a lo largo de toda mi vida, y por supuesto fue fundamental.
Una trayectoria importante de Pablito en lo que es la parte teatral, artística, musical, y la verdad que tenemos que hacer un currículum, tenemos que hablar de mucho laburo, ¿eh?
Gracias.
Bueno, vas a estar cerrando cantando, para que la gente que quiera disfrutar también del canto, pero va a ser disertante en una charla debate. ¿Qué te provoca que te llamen? Que te digan, che, mira, nos gustaría tenerte, tu experiencia, tu historia de vida estaría bueno.
Bueno, en principio, muy halagado, se me puso la piel de faisán. Primero cuando vi que había un foro internacional de diversidad sexual en mi ciudad. Para las personas que que por ahí no lo saben, Concordia y puntualmente Entre Ríos es como una provincia también bastante conservadora y machista, y que hace un tiempo está abriendo horizontes. Primero, sin darme cuenta, es un orgullo haberme convertido pasito a pasito a lo largo de los años como una especie de referente, abriendo camino por allá en el 2013 cuando fue el primer certamen de belleza gay. Después, en el 2014 con los carnavales, después 2015 con lo de Chile. Pero bueno, viene de una estructura y una base de toda una vida, como vos decís. Para mí fue un gran halago, cuando me convocó la directora de esta área, Bernardita Saliznaga, a la cual agradezco, y a toda la gente que trabaja en el foro. Me propuso ser disertante. Voy a estar junto a los colegas Soledad Chertin y Diego de Tona el día sábado 18 de noviembre en el Centro de Convenciones, a partir de las 14:30 horas, disertando sobre la diversidad sexual en la cultura y en la sociedad. Y el día domingo en la noche, cerrando el foro, también interpretando un tema musical que para toda la comunidad gay es un emblema. Así que muy interesante, recaudando toda la información, las vivencias propias para poder compartir con la gente y hacer un ida y vuelta interesante.
Si bien me imagino que surgen las propuestas, hay que decir que este verano la temporada te vamos a tener en Concordia, ¿no? Y va a ser parte con una noticia importante de el cumpleaños número 10 de Bellas Artes. Hablamos de los carnavales de Concordia, ¿o no?
Hablamos de los carnavales de Concordia. Si bien no es que yo sentía en un momento de mi vida que el tema carnavales ya estaba cerrado y que como que había cumplido un ciclo después de tantos años de esfuerzo, de esmero y haber obtenido tantos reconocimientos, pero siempre sostuve, perdón, que hasta que no aparezca el nuevo semillero, las personas que hemos forjado un camino, seguimos siendo como un modelo o un ejemplo. La verdad que no pensaba estar en Concordia en el verano, no pensaba estar un año más en los carnavales, bueno, ya hace 3 años que no desfilo aquí, y siempre en la temporada de verano me llueven mensajes a lo largo de todas las redes sociales de mucha gente que me quiere ver, y eso me emociona mucho, porque si bien hay mucho material en las redes sociales, en YouTube y demás de mí, y de mi paso por los carnavales, la gente necesita verte hoy. Y está bueno también permanecer a lo largo del tiempo, tener una cierta vigencia, y particularmente este año la comparsa Bella Zamba cumple 10 años. Yo he sido una de las figuras que les ha regalado muchas satisfacciones. Y bueno, todavía no lo he publicado, pero digamos como que hay una gran novedad e invitación por parte de la comparsa para este verano, que seguramente lo vamos a saber un poquito más adelante, pero ya el solo hecho de poder estar y de poder participar y que la gente pueda estar cercana ya es un éxito.
Che, ¿qué se siente en lo personal cuando hacías levantar a todo el cordón bailando? Debe ser una cuestión importante de satisfacción, ¿o no?
Yo no recuerdo un momento en mi carrera, mirá que he trabajado mucho en tanto en Argentina, en Uruguay, Brasil, Chile, México, Perú, Paraguay, pero nunca me pasó de sentir la vibración física y espiritual de 13.000 personas que colmaron un corsódromo un 1 de marzo del 2014, gritando mi nombre y alentándome al unísono de cantarme el feliz cumpleaños que coincidía esa fecha. Y físicamente yo sentí como hay cosas que no se pueden explicar, que no se pueden transmitir, pero era como una especie de levitar, si se quiere. Yo sentí que toda esa manga, todo ese corsódromo era mío y que yo sobrevolaba sobre todas las personas, y esa energía física es la que te invade y es por la cual se denota esta especie de carisma carnestolendo, que es la simpatía propia del carnaval en época de festividad. Y el carnaval, como es una fiesta popular, es la fiesta popular de la carne, del cuerpo humano, yo pienso que le hago honor. He salido muchos años de una forma muy llamativa y al escándalo de mucha gente, yo pienso que la fiesta del carnaval es una fiesta apta para todo público, pero está hecha en un horario de protección al menor, así que si hay padres que llevan a sus hijos durante muchos años, me han hecho responsable de mostrar demasiado o de hacer demasiado alarde, y yo pienso que es la única, es el único momento del año donde está permitido todo. Si nos basamos en la antigüedad, el carnaval era como grandes bacanales en la vía pública, y que hoy tengamos esta fiesta y no la hayamos perdido, los concordienses es muy importante.
Bueno, ahí ya adelantó algo. Carnaval, o sea, va a estar en Concordia. Se vendría la segunda temporada de este reality en Chile. Pero, ¿en qué estás en lo personal? ¿Cómo estás en el tema personal?
Y cuando uno generalmente suele tener éxito en el área laboral, es muy difícil que
Claro.
tengas éxito en el área personal. No me
Bueno,
puedo
quedan
quejar.
poquitos tiempos, me imagino,
No me puedo quejar.
¿no?
Estoy muy bien en lo personal, pero sí, la factura que me paso en lo personal es que, obviamente, por hacer lo que hago y al nivel y en la demanda en la cual lo acciono, dejo de lado como persona y como Pablo muchas cosas que me gustarían haber vivido, que no viví, de haber quemado etapas y de haber crecido de golpe, haciéndome cargo desde chico de muchas cosas que una carrera artística te demanda, como privarte de compartir ciertos tiempos con la familia, ciertas reuniones o ciertos hechos o actos que no se vuelven a repetir nunca. A veces la familia y los amigos íntimos te pasan esa factura y uno con el tiempo lo siente. Pero bueno, pienso que mientras que lo podamos sobrellevar, lo ideal es ir intercalando, es ir creciendo como persona a lo largo que se va desarrollando mi carrera, porque también soy consciente que lo laboral y lo profesional no es lo más importante en la vida. Lo más importante en la vida es lo que uno deja como enseñanza, es lo que el legado que uno puede dejarle a la sociedad, en este caso yo como referente en la diversidad. Y a veces las cuotas del éxito son muy altas y hay muy poca gente que lo sabe porque obviamente uno ve siempre el resultado, no ve el proceso de sacrificio. Pero ahora estoy en una etapa de madurez en lo personal, como hombre, como persona y como Pablo, que me estoy planteando ciertas cosas que antes no me planteaba y me estoy dando ciertos como lujos y privilegios que por ahí antes rechazaba. Y me parece que eso es propio de que llega con la edad, llega con la madurez. Si bien tengo decidido y
Esto es en
definido,
relación también a lo laboral,
esto es en relación a lo
a
personal,
lo
a por
personal.
ejemplo,
Pero si vos pongo la balanza, che, mira, me sale esta oferta y mira, voy a priorizar esto,
sí, hoy estoy priorizando lo
ahí está,
personal,
ahí está.
porque tuve un año emocional muy demandante que me lo trajo esta inversión en el mundo profesional y dije no quiero volver a sobrellevar ciertas situaciones y también quiero vivir ciertas cosas que si no las hago ahora, que estoy llegando casi a la mediana edad de mi vida, hay cosas que no voy a volver a vivir. Entonces, de repente me planteo, ay, no sé, quiero tener pareja, quiero tener un hijo, quiero, no sé. Entonces como que esas cosas uno se les pasa todo el tiempo y uno va accionando. Así que bueno, veremos qué nos depara el destino y qué decisiones tomamos nosotros, porque obviamente las realidades que tenemos forman parte de nuestras decisiones y nuestras acciones cotidianas.
Te pregunto con respecto a la, ¿no? En lo artístico uno se mueve en un ámbito en el cual la creatividad juega un rol importante. ¿Se te genera o te pasa por la cabeza el hecho de empezar a generar productos?
Mirá, siempre me pasó desde chico que hay mucha gente que, como te ve desarrollarte en el ámbito profesional artístico, piensan que vos podés hacer algo por ellos. Y muchas veces sí las podés hacer. Y podés pasar una información, dar un dato, un contacto, presentar a alguien. Pero yo pienso que el camino de cada uno tiene que ser muy personal. Y si bien ha habido padres que me han contactado comentándome que tienen hijas o hijos que bailan ballet o que quisieran prepararse en lo interpretativo conmigo y que quisieran tomar audiciones o realizar ciertos exámenes, como por ejemplo en Colón, en algunos lugares, pienso que hay un momento para todo. Y yo en un momento de mi vida es como que quise abarcar mucho y apreté poco. Entonces hoy voy paso a paso y pienso que para ejercer mi propia profesión, que es el ser profesor de danza, tengo que haber cumplido con cierto orden que decía en un momento de mi vida, y que para ser docente voy a tener toda mi vida, si es que Dios así lo decide, obviamente, pero es como que no me gusta estar mezclando, viste, estar arriba, abajo, enseñando, llevando, porque a veces me gusta hacer las cosas impecables, eso es parte de la madurez. Antes hacíamos todo y lo hacíamos como salía, como venía, y después empezás a darte cuenta que lo importante es la calidad, no la cantidad de los trabajos. Pero sí, hay mucha gente que me convoca, que me pide que prepararse. Y
en el producto de un espectáculo,
en el producto de un espectáculo me encantaría.
Porque yo veo, y lo que te conozco, obviamente lo voy a decir, esto lo digo yo, a veces cuando hablamos fuera del aire, obviamente, da la sensación de que la cabeza te vuela. Como que
la
estás siempre pensando
vuela.
En che, estaría bueno esto, ¿por qué no haces esto? Recomendando a los amigos, pa, pa, pa. Y uno dice, le vuela la cabeza, puede explayarlo en una obra, poner.
Tal cual. Eso ya me sucedió. Yo escribo hace mucho tiempo. Escribo textos, letras, canciones, libretos. Y yo digo, en algún momento de mi vida, de todo lo que he escrito, va a salir algo. No sé si va a ser un libro, no sé si va a ser un unipersonal, no sé si va a ser un disco. Pero siempre estoy trabajando. Me vuela la cabeza y se me viene a la mente un entrerriano, un ciudadano de Nuevo Ya, acá al lado, que es Flavio Mendoza, y que si bien él nació en el mundo circense, se supo abrir camino solo en la capital federal como bailarín, hasta llegar a ser coreógrafo de una revista en Itortaza y coreografiar a Moria Kazán, y hoy por hoy es uno de los artistas y empresarios más importantes que tiene el medio argentino. Y digo, si él hizo ese recorrido, ¿por qué yo no? Claro que me gustaría, pero cuando ya empezás a ver que amén de lo artístico y de lo que vos proyectás emocionalmente, porque cuando vos ves una obra es como un hijo tuyo, es una creación, es algo que sale adentro tuyo, de tus pensamientos, de tus sueños, de tu todo, también empezás a ver que bueno, esto es un mercado, que esto es un comercio, y que hay empresas que se dedican a esto, y cuando ya se mezcla lo económico con la cultura y el arte, es ahí cuando entramos con una disociación. Hay muchas cosas que me gustaría hacer, pero que tienen un cierto valor y que yo no estoy dispuesto a correr riesgos. Sí me gustaría contar con gente que les pueda costear y llevar adelante, pero para todo hay un sentido y un tiempo. Pero sí, sin lugar a dudas, hay muchos espectáculos que tengo en mente que me gustaría hacer, y con propia gente también de Concordia, que de hecho, bueno, me he enterado que acá ha habido un proyecto ligado al teatro y al carnaval, que lo han montado durante un tiempo, que les ha ido bien, y digo, hay un tiempo para todo.
Bueno, uno de los que va a disertar con vos es un artista, Diego de Tona, canta rock and roll de los 50 con la roca, es así un unipersonal que voy a decir, a mí me sorprendió, pero ahí es donde detecto que la preparación y el ir avanzando y estudiar juega un papel importante, ¿no?
Juega un papel importante porque en realidad es el todo, es la base. Yo siempre digo, uno puede tener las ganas, el ímpetu o el deseo de hacer algo en la vida, pero si uno no se forma, no estudia, es como la expresión sin la técnica. Es necesario el conocimiento para poder ponerlo en práctica y crear. Y el estudio es la base de todo. Yo pienso que una persona no te podría operar, no te podría abrir el cuerpo si no hubiese estudiado medicina. Y con el arte pasa lo mismo. Hay mucho chanta, como digo siempre, en el rubro. Hay ciertas profesiones o ciertos oficios que no te demandan un cierto conocimiento que uno piensa que puede llegar a evadirlo, pero a largo plazo pienso que esos velos se caen y que queda expuesta la realidad de la persona.
¿Sos de consumir espectáculos? Tengo el tiempo. Hoy me voy a tomar un tiempo y me voy a sentar en un teatro. Mira, ¿sos de ir a ver obras, de ir a ver musicales, de ir a ver shows, de ir a ver danza?
Te digo la verdad. Cuando poseo el tiempo, las ganas y la posibilidad, lo hago 100%. Desde un libro, desde ver cine, desde ver un espectáculo teatral o asistir a una intervención. Todo el tiempo, pero cuando sos artista y vivís en otro mundo o en otra esfera, Vos a lo largo de, no sé, vas caminando por la calle y te vas inspirando de pequeñas cosas, de movimientos, de objetos, de colores, de texturas. Entonces como que estás todo el tiempo inspirado y a veces no tenés la necesidad de ver. Pero sí claramente, cuando lo tengo y tengo la posibilidad, me encanta hacerlo, que generalmente no suele ser siempre, porque siempre tengo como la agenda full y por otro lado, el poquito tiempo que nos queda, ahora estoy disfrutando mucho de pasar tiempo conmigo mismo y ocio conmigo mismo que antes no sabía hacerlo, porque no caminaba por las paredes, siempre fui hiperactivo, y ahora empecé a descubrir que está bueno no llegar a ningún extremo, pero que está muy bueno pasar tiempo con uno mismo y conocerse como persona, para poder también saber qué es lo que no querés y qué es lo que querés y a qué nivel.
Parar la pelota, como dicen los futboleros. Nosotros tenemos un micro de cultura los jueves acá, que lo hace Sebastián Bergaglio, y avanzamos. Generalmente lo produce y trae artistas constantemente. Yo le digo, Seba, dame un permiso que voy a hacer la pregunta, boluda. Y él me dice, sí, con todo gusto, y yo la hago. Ya tenés una trayectoria importante, pero si tenés que hablar de referentes. Vos sabés lo que me ha sorprendido más que nada en el teatro y en la danza, es que por ahí muchos eligen el primer profe, el primer que te enseñó los primeros pasos, y después sí lo llevan a un artista de renombre, pero apelando a lo particular tuyo, ¿qué te generó esto de meterte de lleno en lo artístico? Si tuviste algún referente, si alguien te dio una mano para decir, mirá, vos tenés talento, potencial o que vas a tener una trayectoria.
Mirá, lo primero que tiene que saber una persona cuando le gusta el arte es, digamos, qué posibilidades reales tengo, cuál es la expectativa y cuál es la realidad. Yo lo descubrí hace muy poco, después de toda una vida. Entonces,
Mira vos.
cuando yo era muy chico, mi madre y mi familia me contenía tanto que me armaban, o sentía yo que me armaban un mundo irreal, ¿no? De fantasía y de ilusión. Y yo desde muy chico pasaba mucho tiempo frente a la pantalla del televisor que me daba el acceso a ver Disney, películas, musicales, etcétera. Entonces, la primera referencia que tengo yo es ver, no sé, a Judy Garland en El Mago de Oz cantando Over the Rainbow, detrás del arco iris. Y de chico, sentir que a través de nacer artísticamente, uno puede salir de este mundo y de esta realidad, de los problemas cotidianos que tenemos, de los problemas, de las cosas negativas, de las cargas. Entonces, siempre a través del arte yo vi como eso, la ilusión y la fantasía. Los primeros referentes fueron las personas que yo observé desde chico como espectador.
Queda claro.
Luego queda en un segundo plano los maestros que me formaron, que han sido infinidades. Y después las personas con las que he terminado compartiendo que yo veía de chico y que jamás me imaginé estar compartiendo trabajo, pero sin duda nadie me regaló nada y nadie hizo nada por mí. Creo que uno cuando tiene un proyecto, un sueño, tiene que ir tras él y tiene que saber que todo proceso tiene etapas positivas y negativas y que para tener un éxito es necesario tener muchos fracasos anteriores y nunca relajarse en los éxitos, porque la vida del artista es un poco ingrata. Hoy estás, mañana no estás, no hay una estabilidad laboral ni económica, es un trabajo independiente, de autogestión, y eso también infiere mucho en lo psicológico, ¿no? A veces como artista y como intérprete me he sentido muy, muy agotado, muy agobiado de estar siempre siendo yo el impulsor de las cosas. Y durante mucho tiempo he querido tomar ciertas disciplinas o ciertas ramas del arte y no estar siempre como protagonista. Pero bueno, eso es algo que va a convivir conmigo siempre porque es parte de esta profesión, es parte de hacer lo que nos gusta, que hoy por hoy, como está el mundo, el sistema y la sociedad, es una bendición.
Te tengo que despedir, Pablito. La verdad que me encanta charlar con vos, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo generás, y si es real, yo creo que sí, pero te pregunto, de sonar tan seguro de ti mismo? ¿Esto lo fuiste forjando o crees que es parte de tu personalidad ya desde el inicio?
Yo pienso que es parte de mi personalidad desde el inicio, pero es algo que uno se va forjando a lo largo del tiempo. La personalidad de un individuo, de un ser humano, de un sujeto, se forma desde el día uno hasta el último día y está en constante cambio y en constante proceso. Por supuesto, las vivencias y las experiencias nos dan esa solidez a la hora de expresarnos, pero también el mensaje que le quiero dejar a la gente es que como artista no todo lo que brilla es oro, porque nosotros vemos el trabajo terminado de los artistas en el escenario y todo, pero por ahí me ha pasado con ídolos, a vos por ejemplo que te gusta mucho el deporte, lo habrás visto con grandes astros, sin más lejos el 10, Diego Armando Maradona, que con la pelota era un crack y en su vida personal quizás tenía muchas cosas que modificar y que mejorar. Entonces, si bien me siento y me considero seguro desde un aspecto, me considero y me siento vulnerable en muchos otros aspectos. Es parte del todo y creo que eso la gente lo percibe y les gusta porque te das cuenta que también de ser artistas somos seres humanos.
Quedó claro, ¿eh? Bueno, lo despedimos a Pablo, nos encantó charlar, pero recordando, invitando a toda la gente participe, porque es la primera vez que se hace en Concordia, Foro Internacional del Orgullo y la Inclusión. Esto va a ser del 17 al 19 de noviembre, ahí en el Salón de
Centro de
Convenciones,
Convenciones, sí.
Centro de Convenciones. Bueno, van a tener la oportunidad de escucharlo a Pablo con un grupo de artistas, bueno, Diego de Tona también, y Soledad Chertin, amigos del programa también, que van a estar participando en esta disertación, pero a su vez el domingo va a ser un cierre artístico.
Exacto.
Invitamos a toda la gente que participe, que está bueno interiorizarte, conocer y ser una sociedad de cabezas abiertas, como diríamos, ¿no? ¿Cómo quieres? Open
Open Mind,
mind.
totalmente libre y gratuito, con entrada para toda la gente. Los programas de los 3 días los pueden encontrar a través de las redes sociales o de la Dirección de Diversidad Sexual. Y obviamente agradecer como siempre a FM Lourdes, a Mañanas del Sur, a vos Pablito, Mariana, la operadora y a toda la buena onda que está del otro lado siempre haciéndonos el aguante cada mañana.
Ahí está, ¿eh? Bueno, nosotros nos despedimos, Mariana, o tenés que agregar algo, ¿eh? Mariana está contenta porque es amiga de Pablo, entonces que
Si
lo
tengo
venga
que
a
agregar
decir.
algo, tenemos que...
Es decir, nos quedamos a las 3 de la tarde hablando acá, ¿no? Pero bueno, muy contenta se la ve a Mariana porque Pablito vino a visitarme y está
No,
bueno.
y aparte yo más o menos sé lo que, pues que nosotros somos, contamos intimidades, sé lo que va a ser el carnaval.
Yo también sé porque me contaba, pero la había guardado.
Yo lo sé, o sea
Cuando
que...
alguien lo publica, así yo lo sabía.
Sabelo.
Claro, o sea que va a ser
O lo
dos...
podemos decir acá como...
Bueno, no sé,
Podemos
decime.
decir acá más como
Primicia,
primicia,
ahora.
cuando sea el momento.
Ah,
Momento.
sí, pero después no me... Si da la primicia en otro lado, lo vamos a decir.
No, se las voy a dar a ustedes, se las voy a dar a ustedes.
Yo cuando haya que esté por anunciar
Ajá,
romanticismo.
claro, va a ser, va a estar. Yo creo que va a ser movido, obviamente, brilloso, maravilloso, pero polémico.
Pero demasiado polémico.
Demasiado polémico.
Está
Yo,
bueno
él,
generar eso.
sí,
¿Viste
sí,
que yo
él
genero
ya es.
eso?
¿Sí? ¿Qué?
Yo genero
Sí,
esa
vos sos
polémica.
polémico.
Sí.
¿Viste? Yo
Bueno,
no puedo
pero la
hablar.
polémica se generó con el tema de la batucada y después todo el
Sí.
mundo
Por
terminó
eso yo siempre
festejando.
digo que él es un. Él, ¿viste que yo siempre digo así? Él es la Veretonga de Concordia.
Sabelo.
¿Sabes?
Che, el tema de Bella Zamba, ¿no? Te hace bailar sí o sí.
¿Te hace bailar sí o
Estás
sí?
por decirlo, no lo digas. De
No,
Me hace bailar sí o
no,
sí, y,
no.
es, y creo que es algo súper interesante, pero también está muy bueno escuchar la voz de esa parte de la sociedad que por ahí no comparte y que es muy respetable que haya discrepancia con la forma de pensar de uno. Y me encanta que todos podamos convivir bajo la misma sociedad. Y para todos ellos también trabajo. Para los que no me quieren, un besito muy grande, Sabela.
Bueno, nos vamos, la verdad que nos encantó charlar con él, largo y tendido
Sí,
charlamos,
así que muchísimas gracias por venir, pero te esperamos en diciembre. Sí.
Sabelo.
No, la primicia, si sale mañana lo tenemos mañana de
Chao,
nuevo,
sí.
Bueno, vamos, gracias al mejor, al operador, a Pablo Naño, gracias a la mejor productora que tiene la provincia de Entre Ríos y te diría la región. Mariana Arriola, gracias a la familia Goulart, gracias a los oyentes, a los invitados, a los auspiciantes. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la mañana, nos vamos contentos por la visita de Pablito Carayani y nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la mañana y como dice ella, sí, Mariana, chau, chau. This is the end.